Hola, saludos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última hora de Madrid Directo. Ya saben que los miércoles tienen una cita con la crónica social, pero antes una clase magistral de Carlos Rodríguez Brown. Vamos a empezar con él. Aquí empieza la economía. Pues saludos, don Carlos. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal le ha ido la semana?
Pues muy buenas tardes, a pesar del gobierno. Me fue bien.
Le fue bien. Bueno, me alegro mucho. Nos va a acompañar, como cada tarde de miércoles, Alejandro González. Hola, Alex.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no dices a pesar de nada.
A pesar del tiempo que tenemos aquí en Madrid, que madre mía, ha empezado la lluvia. Ahora ha parado un poquito, pero lleva una tarde fina de lluvia.
Ha parado un poco.
Sí, no da tregua, ¿no? Esto es tremendo. Hasta el viernes esto va a ser así. ¿Qué se le va a hacer?
Ivo.
Bueno, pues vayamos con la lectura, si os parece, y la lectura de periódicos económicos, y leemos en Expansión que España alcanza el récord de 21,8 millones de ocupados, Alex.
Sí, bueno, semana de conocer datos de la encuesta de población activa que hace pública el Instituto Nacional de Estadística, donde nos hemos encontrado, lo primero, que el número de parados se redujo en 158.600 personas en el cuarto trimestre del 2024 y la tasa de paro cae hasta el 10,6%, es decir, en mínimos desde el año 2008, con 2,6 millones de personas que están sin empleo. También, ojo, lo que decíamos en el titular, hay récord ahora mismo de personas ocupadas trabajando, son 21,82 millones los ciudadanos ocupados.
Bueno, son datos en principio buenísimos. ¿O usted le encuentra esa arista en la que no hemos caído, profesor?
Pues vamos a encontrarle alguna arista. Vamos a encontrar una arista porque en la vida nada es perfecto salvo que...
Nuestro amor, esto es evidente, no se habla de otra cosa.
Bueno, pues eso, como nuestro amor, lo demás sí tiene cosas buenas y cosas malas. Pues aparentemente es una gran noticia, y tenemos pues estas cifras, estos datos que nos ha contado Alejandro y que contaba esta mañana en el periódico Expansión. Entonces, hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que está regular? O mal, si tú quieres. Por supuesto, aparte de que seguimos teniendo la tasa de paro la más alta de Europa, en fin, tasa de paro juvenil altísima. Aparte de eso, aquí hay algo que es sospechoso. Es que si te miras las cifras con algo de cuidado, vas a ver que un porcentaje importante del empleo que se crea en el sector público. Es empleo público el que se crea. Aparte de que, bueno, Expansión también señala que se crea empleo de mala calidad, pero vamos a dejar esto aparte porque me interesa subrayar la cuestión de la hacienda pública. El empleo público es muy peligroso porque no es un empleo creado, digamos, por las necesidades de la sociedad civil, no es un empleo creado por el ahorro y la inversión de las mujeres y los hombres en sus contratos voluntarios. Es un empleo creado a la fuerza y pagado a la fuerza con los contribuyentes, ¿no? Entonces, esto no me termina de convencer, sobre todo en una situación precaria que tenemos de la hacienda pública. Y aparte, otro problema, que la economía española está creciendo, claro, como sabemos y hemos comentado en tu programa, sí, Nieves, muchas veces. Pero es que algún día puede no crecer, ¿eh? Y cuando no crece, ¿qué vas a hacer con todo ese gasto público que has aumentado? ¿Qué vas a hacer con esas plantillas hipertrofiadas del sector público que es muy complicado reducir? Por eso yo tendría aquí en este caso pues una luz amarilla ante esta noticia que nos contó Alex.
Claro, claro. Nada es maravilloso, sino que hay siempre una segunda parte que también conviene ver, como en este caso nos cuenta el profesor Rodríguez Brown. A ver si esta sí que le parece bien. Cuenta el economista que el gasto mensual en pensiones ya rebasa los 13.000 millones. Y usted creo que está poniendo el grito en el cielo, pero no, véngase. ¿Qué nos puede decir? A ver.
Bueno, Nieves, es que en concreto son 13.432 los millones de euros que se han gastado este mes de enero para cubrir las nóminas de 9,3 millones de pensionistas, a los que han aplicado la revalorización del 2,8% o del 6% en caso de las mínimas, y del 9% a las no contributivas. Es gasto récord el que hay. La pensión media está por primera vez en los 1.304 euros y las de jubilación suben a una media de 1.498 euros.
Pues gracias, Alejandro. Yo decía al profesor que se contuviera, pero ahora ya no. Por favor, díganos qué piensa, qué piensa. A ver.
Pues otra vez tenemos cal y arena, una cosa buena y una cosa mala. ¿Cómo no vas a estar a favor de que los pensionistas cobren más? Es una cosa estupenda, ¿no? Claro.
Sí,
el problema, problema, como ya os he explicado en una oportunidad, es que el sistema de pensiones público no es en realidad un sistema de pensiones, ¿sí? Porque no es un sistema de ahorro. Las únicas pensiones dignas de ese nombre son las pensiones privadas, en donde, pues eso, millones de españoles pues ahorramos cada mes en un fondo de pensiones y después cuando nos retiramos o cuando tenemos una necesidad, pues sacamos de ese capital que hemos acumulado. Las pensiones públicas no son así, ¿eh? Las pensiones públicas no son un sistema de ahorro. De hecho, cuando se habla de la hucha de las pensiones, es una expresión muy equivocada, porque no hay tal hucha. En todos los meses, con las cotizaciones y los impuestos que pagamos, pues se pagan las pensiones. Y entonces, este sistema puede incurrir en un grave desequilibrio, pero no por culpa de los pensionistas, claro, y mucho menos por culpa de los trabajadores cotizantes y contribuyentes, sino por culpa del gobierno. Los gobiernos de todos los partidos políticos han creado un desequilibrio tal que la seguridad social tiene un déficit que debe cubrir pues todos los meses con el dinero de los contribuyentes, con impuestos. Entonces, claro, de esto no se habla, y yo creo que de esto es lo que hay que hablar. Y llevan muchos años los políticos diciendo que lo van a arreglar y han montado el Pacto de Toledo y toda y al final no lo arreglan. ¿Por qué? Porque nadie quiere pagar el coste político de verse como el enemigo de los pensionistas. Y lo estamos viendo hoy mismo. Hoy mismo ha dicho hasta el Partido Popular que va a votar a favor del decreto de revalorización de las pensiones para no quedar mal delante de los pensionistas. Pero el problema de fondo, como te digo, sigue ahí y no se ha arreglado.
Pues aquí vengo con otro problema que no se ha arreglado. Profesor, en ABC cuentan que el gobierno ha cedido, que ofrece 330 millones para poner fin a la crisis de Muface. Alex, cuéntanos.
Tercera propuesta del Ejecutivo que logra convencer a Deslas y a Sisa, pero no a CESIF, que dice que van a hacer huelga. Hablamos de la asistencia sanitaria privada, de 1,5 millones de funcionarios y de sus familiares, y del concierto de los años 2025 a 2028. Al final, y también con mucho debate interno, incluso dentro del Consejo de Ministros, se ha acabado ofreciendo 110 millones más por año en el contrato a las aseguradoras. Es decir, 330 millones en los tres años que dura. Hablamos, ojo, de más de 4.808 millones de euros en total.
Bueno, profesor, el gobierno ofrece 330 millones. No quiero ni que me diga de dónde va a salir. Pero bueno. Cuéntenos, ¿qué le parece?
Esta es la cuestión. ¿No? Con esos titulares que ponía ABC hoy, el gobierno cede. El gobierno ofrece, claro, como si fuera su dinero. No, mire, no. Este siempre es el dinero de las trabajadoras, de las empresarias, de las contribuyentes. Es dinero de los contribuyentes, claro. ¿Y por qué cede el gobierno? Yo creo que esto está vinculado con la cuestión anterior. Y es por la cosa política. Simplemente el gobierno lo que no quiere es tener a un millón y pico de funcionarios pues indignados con él y dispuestos a no votar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones. Es por eso. Por otro lado, yo creo que la cuestión de fondo permanece y es que la izquierda es muy enemiga de Muface, ¿no? Porque Muface es un dolor, digamos, para toda la propaganda antiliberal de los socialistas y los comunistas y los populistas. ¿Por qué? Y porque los funcionarios tienen la opción de elegir entre la sanidad privada y la sanidad pública y masivamente eligen la privada. Claro, eso es muy malo para la publicidad del gobierno. O sea que, juntando las dos cosas, sumando y restando, el gobierno debe haber pensado, oiga, casi mejor casi mejor, y más en una situación tan precaria como está ahora el Partido Socialista en el gobierno, pues casi mejor no tener a 1 millón de funcionarios cabreados, y vamos a intentar arreglar esto con dinero de la gente, claro, por supuesto.
Bueno, pues profesor, vamos con la cuarta noticia económica importante en esta semana. La leemos en 5 días y nos narran, nos cuentan la carta de Óscar Puente a Ryanair, donde dice que la política de transportes la defiende el gobierno. Bueno, pues a ver, Alejandro, explícanos qué es lo que ha querido decir el ministro.
Parece que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha puesto la camiseta de AENA en esta disputa entre el operador aeroportuario público y el principal cliente del mismo, como es Ryanair. Hay mucho malestar con la propuesta de la aerolínea de bajo coste de recortar 800.000 plazas en aeropuertos regionales este verano, y el ministro ha instado a retirar ese recorte y ha recordado a la compañía irlandesa que no debe pedir subvenciones a las autonomías. Ha dicho Puente que el tono utilizado es insolente y que la política de transportes la define el propio gobierno. Además, hoy, con otro tema mencionado con el que tiene que ver con el presidente de Ryanair, con Michael O'Leary, con el gobierno, ha llamado al ministro Pablo Bustinduy de Consumo, le ha llamado ministro loco comunista, en referencia a la otra, al otro problema que tienen con el gobierno, que son las multas por los equipajes de mano a esas 5 aerolíneas de bajo coste de 179 millones de euros.
Caray, bueno. No parece que nos quieran mucho, profesor. ¿Qué nos puede decir de la noticia?
Yo creo que no es un caso de cariño, o si quieres, es un caso de cariño un poco peculiar. A mí me llamó muchísimo la atención la portada esta de 5 días, ¿no? Porque que nos ha leído Alejandro. Dice, la política de transporte, dice Puente, la define el gobierno. Pues claro, no la van a definir las carmelitas descalzas, ¿no? Naturalmente.
Claro.
Pero aquí hay un problema de fondo, ¿no? El problema de fondo es que Ryanair es una empresa que se ha destacado por conseguir que la gente vuele barato. Y de ahí su nombre, las low cost, es por eso, es porque son baratos los viajes y ha permitido, pues eso, que millones de españoles, extranjeros, europeos, pues puedan viajar, e incluso que puedan viajar en vuelos dentro de España, que son también muy regionales y son también muy interesantes y muy valiosas. Pero los aeropuertos, pues no son de Ryanair, claro está, son públicos, son de AENA, entonces AENA le sube las tarifas. Y de eso va la discusión, porque la política de la low cost es, yo te doy un viaje muy barato, pero a cambio te cobro por una cantidad de cosas. Por ejemplo, si tienes una maleta de mano pues un poco grande, te la cobro. Pues oye, no pasa nada, la gente está dispuesta a esto, salvo el ministro de Consumo, que se va a meter entre los acuerdos de la empresa privada con sus pasajeros. Pues casi mejor que se calle. Pero lo de Puente, lo que hay que analizar aquí es, oiga, ¿y por qué no se sientan ustedes a negociar y no joroban a esta empresa? Porque esto no es una cuestión de jorobar a un empresario, sino a millones de pasajeros, porque las tasas de AENA obviamente no las va a pagar Ryanair. ¿Qué va a hacer Ryanair? Pues trasladar el precio de esas tasas a los billetes, encareciéndolos. O sea que este es el problema de fondo. Y a mí, por supuesto, que los consumidores no puedan tener sus billetes a bajo precio, pues me parece mal. Pero lo que me parece mal de verdad es este programa.
Ah, no nos diga esto, que estamos muy sensibles hoy, que lo sepa.
Pero lo que pasa es que no me ponéis musiquita linda.
Pero si Jorge está preparadísimo. Mire, tiene ahí a Lee Dorsey con Working in the Coal Mine. Mire.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
¿Ya está más contento?
Hombre, es que gracias a Dios está Jorge ahí, si no estaría perdido yo, claro.
Estaríamos todos perdidos. Bueno, pues si no escucha a Guillermo Portavales, este carretero, el carretero.
En su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre canto.
¿Te gusta, profesor?
Me gusta muchísimo, muchísimo. Nos hemos reconciliado.
Bueno, menos mal, nos salva la música siempre. Bueno, profesor Rodríguez Brown, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender las noticias que nos acompañan en estas últimas horas. Le mando un abrazo fuerte y le pido que nos acompañe la semana que viene.
Un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, gracias Alejandro González. Adiós. Nosotros, hasta luego. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo. Rápido, iremos con la crónica social.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy miércoles desde las 8:30 tenemos Noche de Champions. Última jornada y una auténtica final para el Atlético de Madrid. Los rojiblancos se juegan en Austria ante el Salzburgo, estar entre los mejores 8 equipos de Europa y evitar la repesca. Una victoria es la clave. El Real Madrid visita al Brest francés con la obligación de golear y esperar. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Aquí están ellas dispuestas a narrarnos la actualidad de este día, así que os saludo a todas. Hola Marga.
Buenas tardes. ¿Cómo te echamos de menos, Nieves?
Ay,
de verdad que
yo,
sí,
y yo.
Que estás ahí en tu Málaga querida a presentar tu maravilloso libro.
Eso es. Bueno, pues os doy la bienvenida, Consuelo.
Muy buenas tardes, Font. Nieves. Bueno, en Málaga querría yo estar, porque ya aquí está lloviendo a mares.
Bueno, aquí va a llover, está el cielo muy encapotado y está, en fin, la verdad que nunca había visto a Málaga sin sol. Así bueno. Que bueno, siempre hay una primera vez.
Claro.
Saludo también a Charo. Hola, Charo, ¿tal? Carracedo.
Muy bien, aquí muy estoy, bien. Yo estoy bien.
Estás
tengo frío,
bien.
Pero en mi casa, aquí no, estoy fenomenal.
Claro. Bueno, hoy queríamos empezar hablando de la reina Sofía justo en el día en el que se cumplen 3 meses de la Dana, que ha dejado tantas víctimas, que ha dejado tanto desastre a su paso, todavía tantas vidas por recomponer, ¿no? Estamos 3 meses después hablando de la reconstrucción, pero la reina Sofía, que siempre es sensible, la verdad, siempre a todos estos desastres, pues sí. Me gustaría que empezáramos hablando sobre ella.
Sin duda.
Qué Consuelo, adelante,
sin
adelante.
Sin duda, se escapó el martes porque parece, fíjate, es increíble, dices la reina Sofía, pero el rey Felipe, la reina Leticia, todos. Cómo se han volcado, el rey lleva ya 5 visitas. Pero es curioso, esta vez la reina Sofía ha ido por la Fundación Reina Sofía, por el Banco Reina de, por el Banco de Alimentos, que está haciendo una labor el Banco de Alimentos de la reina Sofía espectacular en toda España. Es curioso porque parece que tienen que ir de hurtadillo, como si molestaran a
sí,
alguien
no,
a Valencia.
Sido un viaje oficial, pensado, ¿verdad? Ha sido un viaje privado.
No nos hemos enterado, efectivamente. Sí. Entonces, el martes de pronto se plantó en Pobla de Valbona, allí a 22 kilómetros de la capital, a inaugurar las nuevas instalaciones del Banco de Alimentos de allá. Fue recibida por el alcalde de la Pobla y por todas las autoridades. Y enseguida se iba con una chaqueta y un cuadros, con muy sí. elegante de cuadros, pero enseguida se enfundó el chaleco azul de voluntaria, que es lo que a ella le gusta. Y entonces, bueno, pues ahí, aparte de estar con los voluntarios, de apoyarles y demás, pues tuvo momentos muy tiernos hablando con la gente y escuchando, como hizo el rey Felipe ese día que hubo tanta tensión en Beiporta. Pues ella escuchó, hubo el testimonio sobre todo de una mujer que había perdido dos hijos en la Riala. En fin, como siempre, pues la reina estuvo en eso, en lo que tiene que ser una reina. Y,
claro, claro,
y bueno,
lo que veo que ha sido un viaje, vamos a decir, de forma privada, ¿no?
Totalmente, o sea, es lo que yo digo, Nieves, que parece que tienen que ir de tapadillo la familia real, porque parece como que molesta a alguien, y no digo a quién, que vayan allí, pero es que se están volcando. Fíjate que el rey ha ido ya 5 veces y ahora la reina. De todas maneras, la reina ya el primer día, o sea, como punto de partida, no voy a decir de su propio bolsillo, pero casi, porque la ONG, la Fundación Reina Sofía, la fundó ella con sus ahorros. Ahora ya tiene, bueno, pues más donaciones de muchos entes. Pero ella ya, en principio ya de su fundación, ya dio 5.000 euros a fondo perdido.
50.000,
he dicho. Bueno, 50.000. ¿A qué he dicho 5.000? Bueno, estoy dicho fatal, no 50.000.
Bueno, 50.000. Hay que recordar que en noviembre estuvo en Nueva York,
sí,
para asistir a la subasta del cuadro de Still Life que donó a su fundación, sí, Reina Sofía, el pintor Fernando Botero. Salía a subasta sobre 350.000 y alcanzó al final la cantidad de $576. O sea, que van directamente también a los afectados por la dana de la Comunidad
Fíjate
de Valencia. Y
que de toda España se han recaudado ya para la dana, se recaudaron 10 millones de alimentos, pero claro, con tanto alimento pues hay algo de sobrante y para que no se eche a perder ya se han repartido por todos los bancos de alimentos. Eso indica una cosa, que tenemos un país tan solidario y tan estupendo, a diferencia de los políticos, claro, yo siempre digo lo mismo, pero es que es así, o sea, es así la dura realidad. Pero bueno, una cosa que me contaron el otro día, un cotilleo, me encantó. El último viaje que hicieron don Felipe y doña Leticia con la infanta Sofía y la princesa Leonor a Catarroja, que sabéis que se escaparon un domingo como el que va ahí. Bueno, pues se los encontró un amigo mío en el AVE Low Cost, ahí viajaron. El AVE este que tiene 2 pisos, que es el más barato de todos, sí, pues sí, en ese AVE sí, se sí, fueron, entre los 2 pisos, los 4, fíjate.
Pues qué bien que lo cuentes.
Sí, pues sí, no en Falcon precisamente, fueron en el AVE locos, así va el rey.
Sí, la cercanía.
Por eso es rey.
Sí. Bueno, pues tenemos desde luego que mencionar este gesto de la reina Sofía, desde luego con el pueblo de Valencia, este viaje privado. Pero yo quería que Marga nos contara, porque ha finalizado primero Fitur, pero ahora esta feria de Madrid Fusión con el lema Revolucionarios, donde se ha homenajeado, ¿no?, a los grandes chefs promovieron la cocina de vanguardia. Así
30
que
años,
cuéntanos,
fíjate,
Marga, ¿muchas novedades?
Pues muchas novedades. Hemos buceado ahí un poquito y efectivamente estas propuestas en Madrid Fusión 2025 son revolucionarias. Hemos visto, por ejemplo, el embutido marino que ha presentado el chef Ángel León, que como sabéis es conocido como el chef del mar y que ha estado durante los últimos años investigando el trabajar con embutidos elaborados con partes que se van descartando del pescado, y ha presentado estos días el embuchado de atún rojo, una amplia gama de embutidos que incluyen chorizos, sobrasadas, butifarras, salchichones, todo además hecho, como he comentado, con pescados como la corvina, el pez limón, el atún de aleta amarilla. Y bueno, según ha comentado el propio Ángel León, van a estar disponibles en varios restaurantes y bares y tiendas especializadas, o sea que vamos a poder comprarlo. Luego hemos tenido a Neco Hacha, que le hemos tenido aquí además en este programa, y el físico en Ecoaxpe, que han presentado una plataforma desarrollada con inteligencia artificial para crear el menú. Tú metes ahí el precio, el coste, el personal que tienes en cocina, calculas lo que puedas necesitar, metes los ingredientes que tienes o que están de temporada en esa semana o que vas a comprar, y esta plataforma te elabora el menú. Luego hemos visto también una cosa curiosísima que lo comentábamos antes de entrar
entrar, que ahora los helados ya no van a formar parte de los postres. Vuelven a potenciar el heladero riojano Fernando Sáez, que es conocido como el chef del frío, vuelve a impulsar esta propuesta para el de las más arriesgadas y posiciona con fuerza estos helados salados que puedes tomar como un aperitivo, un helado de aceitunas. Ya no te van a poner las aceitunitas, las olivas con su aceite ya no te las van a poner, te van a poner un helado de aceitunas, un helado de requesón a la trufa, un helado de patatas, un helado de caldo de ave, todo eso, pues bueno, yo imagino que...
Y de postre fabada.
Y de postre eso. Pollo al ajillo salteado, sí. Y luego pues tenemos buenas noticias para los que nos gustan los postres, porque hay propuestas de Antonio Bachur, que es el uncochef, además que hay que decir que en dos ocasiones ha sido elegido como el mejor pastelero del mundo. En la ponencia que ha hecho, él ya impone que todos sus postres van a estar, vamos, están ya reducidos a la mitad de azúcar y de grasa. Presentó una tartaleta de remolacha con crema de queso de cabra, que era una locura de rico. Y luego hay que decir, pues bueno, lo que siempre celebramos, ¿no?, en estas ocasiones, el mejor cocinero revelación de Madrid Fusión, que además este año ha tenido doblete, porque se ha llevado también el premio a la mejor croqueta de jamón ibérico. Axel Smith es un joven que tiene sangre irlandesa, porque su abuelo era de allí, era de Irlanda. Trabaja en el restaurante Sin Par en Santiago de Compostela. El año pasado este restaurante obtuvo una estrella Michelin y se ha llevado este merecidísimo premio junto a su pareja, con la que forman parte, Claudia Merchan, que ya coincidió con ella en las cocinas del Basque Culinary, y desde entonces no se han separado y hoy forman una de las parejas gastronómicas gallegas más importantes. Luego, bocata,
también yo quiero añadir a Mario Sandoval, que cumplió años ayer, invitó por todo lo grande para celebrarlo en Guá a sus amigos y la verdad que nos hizo partícipes de la compra de una tarjeta que ayuda a hacer realidad la construcción de la fundación que lleva su nombre, Mario Sandoval, que está enfocada a la defensa del campo y la gastronomía desde una perspectiva solidaria, así como su divulgación y su desarrollo. Bueno, pues habrá que preguntarle a Mario cómo podemos adquirir estas tarjetas que ayuden a esta fundación, donde quiere hacer esto, que sea enfocada todo lo que tiene que ver con la gastronomía, a ese mundo solidario, a la construcción, desde luego, y enfocar todo a lo sostenible. Bueno, pues ahí está, Mario, felicidades dobles, sin duda, por tu cumpleaños. Hombre, pues, y por esta fundación que quiere poner en marcha,
la verdad. Pero dime, yo le quería preguntar a Marga también, porque he visto que se han comido grillos fritos y que saben a gamba.
Bueno, pues el que lo haya probado, yo no te voy a decir nunca lo que sabe, porque yo siento
que no se
consuela
es porque no quiere.
Muchísimo decir.
Oye,
que
vamos
por
a
mí...
lanzarnos a comer,
no,
cosas
no,
extraordinarias.
No, yo de momento no, que es cierto que cualquiera que nos vea comernos una gamba pueden decir cómo pueden comerse la cabeza de una gamba con esos bigotes y esos ojos negros. Pues a lo mejor eso me pasa a mí con los grillos y los saltamontes. Y los insectos, que se comen muchísimo. Aquí lo trajo una ocasión, no sé si se acordará Nieves, lo trajo nuestro amigo Miguel Ángel Almodóvar, trajo una cajita de insectos fritos, que él los comía muy gustosos, y yo le miraba con una cara, y mira que le admiro a Miguel Ángel Almodóvar. Yo por ahí no.
El que no se consuela es porque no yo quiere.
Yo por ahí
no. Lo del grillo que sabe a gamba, a mí no me vale.
Donde esté la gamba, que se quite el grillo.
Una gamba ni siquiera, porque yo soy alérgica al marisco, pero vamos, menos un grillo.
Qué mala suerte has tenido.
Mejor morir con una gamba, oye, que con un grillo.
Yo estoy de acuerdo.
Desde luego. Oye, quería, Charo, que me contaras, y bueno, todas, que Anabel Pantoja por fin respira, David Rodríguez, su pareja también, ya están en casa con la pequeña Alma, ¿no?
Están contentísimos, la verdad. La niña ha estado ingresada 18 días, que son casi, que es, no te digo casi un mes, pero es más de medio mes, y que en un cuerpecito de 2 meses, pues es casi un tercio de su vida. Pues les ha dado un susto de muerte, pero están ahora felicísimos en casa, les dieron el alta y, bueno, Y al final, cuando ellos no habían hablado, no habían dicho nada, porque estaban sumidos en la preocupación, pues ha sido él, David, la pareja de Anabel, quien se ha dirigido a los medios, quien ha dado unas declaraciones. Oye, y
con
se le ha visto
hablar, ¿verdad, Charo?
Radiante, relajado, feliz. Ha dicho que lo del hospital ha sido durísimo, que incluso cuando lo piensa se emociona de lo difícil que les ha costado, de lo que les ha hecho sufrir, pero que están ahora como queriendo olvidar el pasado, iniciando una nueva vida, empezando, arrancando, como arrancando de cero, mirando la cara de su niña, que dice que es una campeona, que se ha portado con una valentía extraordinaria. Bueno, ¿qué va a decir el padre de la bebé? Imagínatelo. Pero,
claro,
pero están súper contentos. Anabel está también muy feliz. Ha dicho que Alma, bueno, pues que ya los tres quieren empezar su nueva vida, que dan las gracias a todo el mundo, dan las gracias al personal del hospital, a toda la familia que ha estado allí, porque ha estado la madre de Anabel todos los días, más luego Pantoja, más los hijos de Pantoja, más Belén Esteban.
Que sigamos rezando por su nieta.
Bueno, porque son tan bebés y tan los ves tan delicados y tal, pero no, la niña ya dicen que está muy bien. Y ellos están pues deseando empezar esta nueva vida como locos, la verdad.
Fíjate que
ibas a decir, perdona.
No, yo iba a decir que me ha hecho mucha gracia ver en, no sé si lo has visto en Instagram, que me ha parecido muy tierno. Dice que bueno, que su sueño se ha hecho realidad y todas las noches hacen un ritual. Entonces con una musiquita así como de caja de música, como muy
infantil,
tierna,
sí,
pues se van los tres a mirar al cielo y supongo que a dar gracias por estar con ella. A mí me parece súper tierno porque la verdad es que
sí, han hablado
tenido
mucho desde la fe, ¿verdad?
Sí,
sí,
sí, sí,
han tenido escuchado todas, frases
sí, sí,
muy,
sí,
muy desde ese sí, lado, ¿no? Cuando uno ve
bueno,
que su hijo se le va.
Que hace 18 días volvieron a nacer, que es cuando, claro, sí, parece ser que superó ese momento
es que
donde casi muere la niña.
Date cuenta que estás en el momento más importante de tu vida, o sea, el momento
y la ilusión con la que esta mujer, Anabel Pantoja,
cada
día en internet,
ahora
posaba con el tripón.
Van a tener que seguir haciendo revisiones porque a la niña hay que controlarla porque es un bebé muy chiquitín y es muy delicado.
No se sabe qué ha tenido, pero bueno.
No lo han dicho, no lo han querido decir. Bueno, pues exactamente. La niña tiene que tomar el sol, esto sí también, porque fíjate que una de las reporteras que se acercó a preguntarle, él sí le enseñó a la reportera a la bebé, le dejó verla y dice que es redondita, preciosa, una muñeca.
Parece muy mono, sí.
Sí,
muy
pero las cámaras no pudieron enfocarla, claro. Y no se ha podido ver cómo es la niña, pero el padre estaba babeante. Y él, pues incluso también pues justificando a Anabel, porque Anabel como es tan exagerada, como exagerada para todo, que lo magnifica muchísimo, es para ella esto ha sido tremendo. Y él pues como que mantiene, él es un fisioterapeuta,
sí,
no es que esté relacionado con la medicina, pero de algún modo
poco,
el cuerpo humano lo estudia.
Poco, sí.
Y está un poco, y entonces mantenía más la calma, estaba como más frío.
Un buen fisioterapeuta sabe muchísimo del cuerpo humano.
Sabe mucho, claro, no sé hasta qué punto,
hombre,
pero
estudia
sí.
Estudia 3 años de
claro,
medicina.
Claro, por eso
o sea
te digo que sabe mucho.
Entonces, bueno, él estaba como más tranquilo que ella, y ella pues, pero ya tan feliz, y ella ha escrito un texto también.
Sí, lo primero que hizo fue hablar del hospital, sí,
agradeciendo
todo,
sí. Sí, muy feliz de que su hija ya esté con ellos, de estar los tres en casa y de empezar de nuevo.
Ella dice que
nueva
sabrá
vida.
Todo, el que tiene tal agradecimiento, que sabrá que la niña se enterará de todo cuando sea mayor, que se lo dirá y que sabrá cómo se han volcado con ella toda la gente. Y lo más importante, a mí, todo hay que decirlo, la actitud de los medios de comunicación, especialmente del Corazón, ha sido impecable. Y eso
y
hay que decirlo.
Y todos con Anabel.
Impecable.
Yo creo que ahí
no
sea
Anabel
es una persona muy cariñosa.
Muy de morbo.
Sí. Es una persona muy natural y muy cariñosa. Y lo que ves es lo que hay. O sea, no hay nada detrás, no tiene un trasfondo, no tiene. No, es tal cual ves, tal cual manifiesta abre su corazón, abre su casa, abre las puertas de su vida a todo. Y así es. Y entonces la gente la quiere muchísimo. No solamente los compañeros, sino la gente de prensa que trata con ella habitualmente o que le hace entrevistas. Y bueno, ya excuso decirte su familia, que han estado todos ahí sin dormir todos estos 18 días. Pero bueno, ya por fin van a descansar.
Bueno, tenemos
pues mira,
una tarde.
Nos alegramos mucho
que
lo que
una
vemos
tarde muy
que
dulce,
la familia.
¿El qué? Que tenemos una tarde muy dulce. Estoy deseando hablar
muy
de
dulce,
la noticia
pero
que nos
quería preguntar si realmente Este volver otra vez a casa, si ha servido a lo mejor para reunir a la familia, a lo mejor a Isabel Pantoja con sus hijos, pero
bueno,
quizá...
con sus hijos no, pero los hijos entre sí, sí. Entonces eso es un paso adelante, ya que los hijos dejen atrás sus rencores, se hayan visto, se quieran y lo demuestren y se lo digan, aunque no hablen, porque a veces hay cosas que es mejor ni tocarlas, dejarlas ahí en el pasado y ya está. Entonces, si los dos hijos están unidos, tal vez consigan arrastrar hacia ellos a la madre.
Es que todos han metido mucho la pata ahí. Sí. A lo mejor lo que sí
se han equivocado, han tomado decisiones.
A lo mejor de lo que sí se han dado cuenta es de lo importante que es el apoyo de la familia y mantener un poco a la familia.
Quizá esta niña Alma Silva
ha sido la gran integradora de esa
familia. Es que Anabel lo que dice además en uno de los comunicados, dice que lo único que importa es tener salud y vivir. Dice además,
y no las tonterías por esas por las que nos enfadamos en el día a día.
Y os doy un consejo, o sea, vivir, disfrutar de los vuestros, daros abrazos, besos, deciros te quiero.
Bueno, ella es muy tocona.
Ella es muy tocona. Y es muy familiar, además. Sí. Es muy familiar.
Ha sido el chicle de la familia, ha sido la que se lleva bien con todos. No sé cómo lo hace, porque están todos a matar y ella se lleva bien con todos. O sea,
no, y Isabel Pantoja la considera, dice, mi otra niña,
sí,
¿no?
Eso es verdad, que para que Isabel Pantoja, que es tan especial, tenga esa devoción por Anabel, sí que ser un ser humano muy especial.
Bien, porque se han criado juntos en su casa, en Cantora, con la familia, porque Isabel es aglutina
de eso,
toda la familia.
Final,
bueno,
Isabel
pero
se va peleando con
niña.
Todos los de
bueno,
su familia
su
que se han
niñita.
Criado.
Y Anabel es verdad que tiene un carácter, es como muy volcánica, pero
no
al mismo
juicios,
tiempo muy buena
niña. Es
muy
importante
sí.
No hacer juicios durante los conflictos. Sí. Porque
claro.
Luego
te arreglas. Oye, antes de terminar, sabiendo y de verdad estando felices de ver que Alma, la bebé de Anabel Pantoja y David Rodríguez, está en casa y muy bien, pues y para acabar esta tarde tan dulce y tan edulcorada, hay reconciliación
qué emoción,
en Álvaro Morata.
Me encanta esa pareja, estaba deseando.
Bueno, ¿pero pues tú crees que se separaron alguna vez?
¿Por qué? ¿Por qué Consuelo estaba deseando?
Porque me parece una pareja guapísima, me parece una... tiene unos hijos preciosos pequeñitos.
Preciosos, sí,
él, fíjate que a mí Morata en la Eurocopa me ganó, porque como capitán fue de lo mejor, se preocupó de todo el mundo. A mí me parece, hay gente que es muy crítica con él, es muy polémico, levanta muchas fibias y fobias. Pero a mí me ganó y me parece un tío estupendo. Y hombre, también hay que decir que ellos nunca hubo terceras personas. O sea, ellos amor han tenido todo el del mundo. Lo que pasa es que también tuvieron problemas. Quiero decir,
ella tuvo muchos embarazos seguidos.
Los niños tienen dos mellizos de 6, otro de 4, Eduardo, y la niña que
Bella.
Casi le cuesta la vida, de 1.5, Bella.
Con sus depresiones posparto.
Claro,
que
la
no
depresión posparto. La depresión posparto tuvo que ser brutal después de casi morir. Pero es que él le pilló que tenía los problemas en el Atlético, que se iba a cambiar de club, que de alguna manera estaba cuestionado, porque yo no sé por qué, pero ya digo que es una persona que levanta muchas. No, lo mismo la gente le quiere mucho que hay otra gente que le critica mucho. Y entonces todo esto pues fue una especie de cóctel explosivo. Estuvieron 5 meses separados, pero luego a mí me hizo mucha gracia que ella se volviera a Milán y que él fichara por un equipo de Milán, que es la tierra de ella. Yo digo, para mí que hay tomate.
Ellos han confesado que han buscado una ayuda profesional y que esta ayuda profesional les está sirviendo. Y
que
gracias a eso van a...
Es
que gracias a esta ayuda profesional van a conseguir superar todos estos baches. Ahí están, en esa fase.
Me encanta esa foto en blanco y negro, donde él la abraza con el corazoncito. Wow.
Ahí estas navidades ya la preguntaron sobre la reconciliación y ya dejó entrever que no cerraba la puerta.
Ninguno de los dos han cerrado nunca la puerta.
Nunca. Se la vio también en el estadio, vio con una amiga y con uno de sus hijos.
Bueno, los niños, los hijos que yo creo que en muchas ocasiones desunen porque te generan conflictos, tensiones, discusiones,
¿no?
Pero al mismo tiempo te atan.
Entonces,
cuando hay amor entre ellos, lo que les ha desunido les vuelve a unir, que sí es lo mismo.
Fueron los niños, además, los que dijeron que querían
pasar
las navidades
con
juntos
papá.
Y que querían hacer galletas con papá y
mamá.
Pues
han hecho galletas y de todo. Pero mira...
os voy a decir que estaba...
Pero bueno, yo lo que sí que destaco viendo... es que han buscado ayuda profesional, que me parece importantísimo, sí, porque es
este
difícil
mensaje
reconocer.
Es muy bueno, muy bueno. Muy bueno.
Claro, yo creo que es difícil reconocer que necesitas esa ayuda y hay veces que en los matrimonios podrían ser salvados con otra visión externa desde fuera.
Oye, viendo un poco lo que ha sido su historia de amor, ellos se conocieron en el 2016 en Milán, él jugaba entonces también en el Milán, pero es muy gracioso porque él enseguida le pidió matrimonio. ¿Sabes dónde lo hizo y cómo? Pues fue en un espectáculo del Mago Pop. Y entonces dijo, se dirigió públicamente a Liz Campello y le dijo al Mago Pop, vas a ver ahora mismo el truco más grande de tu vida. Y coge él, saca el anillo y se lo pone. Y le pidió que se casaran.
Oh, ay, ay, ay. Pero había gente, claro. Era lleno el espectáculo.
Estaba lleno.
Bueno, a mí no sé si me gusta mucho eso, ¿no?
Claro, pero eso te iba a decir. Que
ay, a mí, por favor. No sé cómo decirte. Claro,
yo prefiero algo más íntimo,
la
verdad.
Pero es original, porque ya que se te arrodillen con el anillito a la orilla del río, ya está muy
Hay que ser romántico. Mira, yo me acuerdo
que ser creativo.
Yo tengo que decir que a mí mi segundo marido me pidió matrimonio en el Empire State.
¿Te has casado dos veces?
Sí, estoy casada dos veces. Anda. El segundo me lo pidió en el Empire State. Querías que subiéramos al Empire State. Y yo había ido 5 veces a Nueva York. Digo, yo no quiero subir al Empire State. Que yo no, que ya he subido muchas veces. Que vamos a pagar, que ya lo hemos visto. Que ya está. Y al final se puso tan pesado. Yo subí súper enfadada a lo alto del Empire State.
Y te cayó.
Y me cayó, que tenía ahí preparado con
amigos. Y te desenfadaste.
Y me desenfadé, claro. Pero,
pero una cosa privada vuestra, no salisteis en un escenario para
que
lo viera todo
lleno,
el mundo.
Esa terraza
ya, pero nadie os conocía. Bueno.
No sé yo, pero a mí me parece un detalle muy divertido. Y ya te digo, y fueron fugaces porque el 17 de junio del 2017 se casaron y bueno, los niños uno detrás de otro. Pero sí que es verdad que son una pareja que a mí particularmente me da muy buena vibra, me da muy buena vibración y me alegro mucho. De que se hayan reconciliado y de que a ver si ahora encargan el quinto, pero bueno.
Madre mía, ¿te imaginas?
Oye, aprovechando ya que nos quedan los últimos minutos, ha ido todo muy, muy dulce, como un azucarillo, pero yo quería acabar con las declaraciones de Lolita Jordi Évole.
Bueno, impresionante.
Que han sido realmente... Ella tenía ganas de explayarse, tenía ganas de esta entrevista, lo ha confesado, pero ha dicho cosas como que cuando murió Antonio se refugió en el alcohol, incluso...
Y que fue su hija Alma quien avisó a su hermana.
Cocaína.
Sí, y que fue su hija quien avisó a su hermana Rosario y le dijo, no veo bien a mamá.
A mí me...
Y
me...
sí, es una confesión como muy desgarradora. Muy a corazón.
Me ha encantado cuando cuenta cómo le confesó a Carmina Ordóñez que se había enamorado locamente de su marido, de Paquirri. Ella estaba que no dormía. Cuenta con mucha sinceridad lo que fue su historia con Paquirri, cómo estaba tan enamorada, cómo la dejó por Isabel Pantoja, todas esas cosas.
Sí, que duró su relación año y medio,
¿no? Medio.
Y que la dejó por teléfono.
Y la dejó por teléfono. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención, lo que me impactó, fue cuando ella, muerta de miedo, le dice a su íntima amiga que se ha enamorado de su exmarido y contesta a Carmina, que Carmina, desde luego, era chapó, vamos, total. Pues me darías la gran alegría de mi vida si fueras la segunda madre de mis hijos. Hay que tener grandeza y altura. Era una señora,
y amor,
Carmina.
Mucho amor.
Era una
por
señora,
por ti misma,
Carmina.
Y por la persona
y por los
con la
hijos.
Que has estado y por tus hijos.
Pues sí.
Hombre,
pues,
y porque era verdad, porque quién iba a cuidar mejor de sus hijos que
ya,
su mejor amiga,
pero
¿no?
Entiende
una de
que,
sus mejores amigas.
Pero entiende que para la mayoría esto, de las personas eso es un impacto no demasiado agradable, pero es que Carmina era una mujer muy especial. A mí me da pena que muriera de la aquella manera y acabara de aquella manera, porque realmente tenía un corazón muy grande.
Ella ya decía que iba a morir joven, lo decía siempre.
Es que no quería cumplir los 50.
No quería cumplir
qué tontería,
los 50,
si ahora los 50 son lo mejor.
Sí.
Yo tengo
la verdad
alguno
es
más
que
y no me importa.
Lolita es una grandísima artista, lo mires donde lo mires. Si la pones en un escenario, te arrastra, canta fenomenal, baila que te mueres. Interpreta, ahora tiene una obra en el teatro magníficamente.
Sí, una actriz.
Impresionante. Y da una entrevista y te quedas embobada escuchándola, porque todo lo que cuenta, aunque ya lo sabes, porque la vida de Lolita a estas alturas es difícil, siempre hay algo nuevo, siempre hay un dato
sí,
que dices.
Por ejemplo,
oye,
su amor por Juan y Medio, que no descarta que algún día vuelva. ¿No?
Eso me encanta. A mí eso me encanta. Hacían una pareja estupendísima.
¿Cómo estuvo
pero
Juan
no
y
cuajó?
Medio con el tema, con Évole, cómo estuvo hablando de los ancianos, qué maravilla. qué humanidad. A mí Juan y medio me parece un tiazo.
Uy, es que es un gran ser humano.
A mí me gusta la Lolita, humano. Pero no cuajo en ese momento, yo no sé si retomar.
Yo creo que son muy distintos de tal. Me pega más Lolita con Paquirri o con un torero que con Juan y medio, por ejemplo. Pero bueno, es un feeling, no sé, no les
ha habido muchas segundas partes
mucho.
Que han tardado sí. luego en...
Como Alice
revivir
el Morata. Es... Ya, bueno, confiamos en las segundas partes.
Siempre, sí.
Ay, claro, pero esto de decir cualquier día cogemos la mochila y retomamos aquello que dejamos, ¿no? Muchas veces la vida profesional de los dos es difícil. Él en Andalucía, en Sevilla, y ella en Madrid, pues yo comprendo que las relaciones muchas veces se enfrían, ¿no? Es que es muy difícil mantener la distancia.
Nieves, 2 horas de
pero
ave.
Bueno,
hay que quererlo. 2 horas de ave no es nada. Yo digo
bueno,
una
2 horas
cosa,
de ave y luego las vidas
yo,
profesionales
yo
de cada
digo
uno
cosa,
que son muy
hablo
intensas.
Por mí, para mí el amor es muy importante. Y yo te digo una cosa. Si realmente estás enamorado, a mí no me detiene ni la distancia, ni la profesión,
es
ni
verdad.
Lo que sea. Sacas sí, tiempo sí. de donde sea, porque ese sentimiento es que, o sea, es tan impresionante que dices esto.
Y aunque
vamos,
no te veas, ahí está.
Yo lo vivo sí. como sea. Sí.
Bueno, sí. pero Lolita tiene unos hijos, Lolita tiene una familia, Lolita tenía, en fin, tampoco es tan fácil, ala. Me
si
voy
fácil, no hay nada en
dos
esta
horas
vida,
para arriba,
Charo.
Dos horas para abajo. Tienes unos hijos, hay unos colegios, hay un
fácil,
ritmo
no hay
de vida, una
y
rutina
un trabajo,
que tú tienes
ahí.
Que controlar.
Bueno, pero
aunque
fácil
no tengas
no hay
el trabajo, pero es que tiene dos hijos.
Pero fácil
entonces,
no hay nada,
bueno.
pero hay que quererlo. Hay que quererlo.
Bueno, sí. ella la que quiere de verdad, es a su hermana, porque habló también de ella con pasión. O sea, dijo, estamos súper unidas, nos
sí,
ayudamos mutuamente, nos amamos, nos queremos muchísimo. Y habla de ella, pero de verdad dice que se emociona cuando Rosario habla de ella misma y de su hermano, claro, al que añora todavía. Le echan muchísimo
hombre, claro,
de menos.
Fíjate.
Y a su madre, a su padre también. Pero su hermana es muy especial para ella. Es todo, hombre, sus hijos, sus nietos, por
desde
supuesto.
No.
Pero
su
hermana es muy especial.
A mí su hija me encanta. La hija de Lolita,
también,
me parece
también, Elena,
una monada, Elena Furiase.
Y su hijo, un gran músico
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Oye, os quería contar un cotilleo desde Málaga.
Cuenta.
He estado visitando mucho a muchos compañeros en esta mañana y tengo que decir que cuando he llegado y he visto a Toñi Moreno, que está muy, muy delgada, muy ajá. delgada, está creo que en su mejor momento, ayer récord de audiencia, lo digo porque es que estas cosas luego no trascienden
claro.
a la capital, ¿no?
Yeah.
Y estábamos las dos felices de habernos encontrado, porque yo creo que pocas profesionales se quieren tanto como ella y yo. Sí. Y de repente, es que esto, tengo que decirlo, le dije, pero qué guapa estás y sé que ese abrigo es de una marca determinada, qué bonito es. Y se pone, toma, tuyo. Y le digo, no, pero por favor, con el frío que hace esta mañana, que no. Por favor, me ofendes si no te lo llevas. Y me he ido con dos abrigos.
Pero Nieves, qué suerte tienes. Eres una privilegiada. ¿Cómo te
sí,
quiere todo el mundo?
No, pero mira, ahora mismo lo tengo puesto porque es que ha sido con tanto cariño.
Pero me encanta,
que...
además,
¿cómo
porque
es el abrigo,
a mí me pueden querer mucho, pero si está muy delgada y me da el abrigo, pues me hace un lío.
Es que Nieves está muy estilizada
no me entra.
También. ¿Y cómo es el abrigo?
No, pero he dicho eso, digo, a ver si me vale. Sí,
¿cómo es?
Sí,
¿cómo es el abrigo? Cuéntanoslo.
Pues es negro con unos brillitos así de vez en cuando.
Fondo de armario.
Es muy, muy bonito. Es negro con pintitas blancas, pintitas marrones y también de vez en cuando un hilo dorado. Pero el gesto a mí ya me da igual.
Sí.
Es que este abrigo no me lo voy a quitar.
Nada.
Es que voy a dormir
en agosto.
Con él.
En agosto tampoco. Nada, Charo, que no se lo quite. De aquí con el
nada.
Abrigo.
Toñi.
No. Ha sido todo un detalle muy,
sí,
muy bonito.
Creo, vamos, sí.
Y comprobar una vez más cómo se la quiere aquí, ¿eh? O sea, en Andalucía ella es un personaje más, de verdad, y Sí. Ella es profeta en su tierra y eso hay que contarlo y decirlo.
Eso está bien.
Y la voy a volver a ver ahora en un ratito, así que me llevaré el abrigo, que no me lo he quitado desde que me lo ha dado.
Bueno, pues dale un beso muy grande de nuestra parte.
Los que le queden grandes, tráetelos.
Claro, claro, claro. Bueno, pues hemos ido dando un repaso y a mí me ha sorprendido de todas las portadas de hoy, la de Ola haciendo un repaso por las 10 estrellas del año pasado, cuando eso se suele hacer, ¿verdad?
Sí,
a
Navidad,
final de año.
O a primeros de año, sí, sí, y estamos prácticamente.
Me ha sorprendido.
Febrero.
Bueno, es que a veces hay semanas que están un poco en blanco de noticias.
Bueno, o hay semanas también en las que se les amontonan las noticias, han tenido otras y esta ha tenido que ir retrasándose.
Bueno, el otro día también sacaron con retraso el cumpleaños del rey Juan Carlos, o sea que.
Bueno, pero eso dijeron que era por el. Por la
sí, puede ser algo, honor, puede ser algo
la
de eso.
Pero bueno,
es el típico tema recurso que lo tienes preparado para las Navidades, para por si no hay noticias, para ver qué tal, y de repente dices, joder, me ha quedado tan bonito, porque cómo no lo voy a gastar, y lo sacas.
Pues está claro.
Pues
claro.
Saca a Pablo Motos, no saca a Broncano, saca a Andrés, a José Andrés.
A Banderas.
Y Antonio Banderas, también, que por cierto, aquí a Banderas te lo encuentras una casa sí y otra también, pero ahora está en Madrid.
Vaya,
así que
Dios,
y ahí le vamos a tener con el estreno de Gypsy.
Con el cariño que os tenéis también, te regala otro abrigo, Antonio Banderas.
Guillermo.
Bueno, pues nada. Bueno, pues queridas amigas, gracias Charo Carracedo, Consuelo Font, Marga García. Gracias. A todos ustedes también les agradecemos que nos hayan atendido y acompañado durante 3 horas, y a todo el equipazo que me ha ayudado para realizar el programa. Así que gracias a todos y hasta mañana. Disfruten. Adiós, amigos. Adiós, adiós.
Vienen a traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos.